Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya en Parafarseando como todos los martes en punto de las 7 de la tarde y los saludamos. Yamila Casella.
Muy buenas tardes a todos.
Damaris Tamborrell está ausente, sigue de vacaciones, pero bueno, Yamila nos hace favor de acompañarnos hoy en los micrófonos aquí de Parafarseando porque vamos a platicar el día de hoy, la tarde de hoy, acerca de los talleres literarios que Ruta 383 tiene en diversas partes de la ciudad de Puerto Vallarta. ¿Por qué no nos platicas un poquito acerca de estos talleres literarios, Yamila?
Muy bien. En los talleres literarios que tenemos con, bueno, un grupo de mujeres que justamente les gusta mucho la literatura, lo que hacemos es análisis literario. En eso es absolutamente distinto a lo que sería el Club del Libro, en el sentido de que en el Club del Libro las diferentes personas se ponen de acuerdo para leer una determinada novela. Mi taller de análisis literario es de novela también, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo para leer una novela y luego se juntan una vez al mes. Y en ese momento cada uno va a realizar las diferentes apreciaciones acerca del texto. En cambio, en mis talleres son clases y partimos desde enfoques y desde presupuestos literarios acerca de lo que tenemos dentro de todos nuestros conocimientos sobre teorías literarias. De repente, consideramos conceptos de la teoría literaria materialista y la oponemos o la pensamos en tensión con otro tipo de teoría literaria, a lo mejor con pensamientos o desarrollos de determinados conceptos desde perspectivas posmodernas. Pero lo que hacemos es desde el inicio seguir diferentes parámetros o diferentes, podríamos decir, conceptos de la teoría literaria para poder comprender los significados más profundos de las determinadas novelas que analizamos.
Y bueno, me hace recordar ahorita con esta explicación que nos estás dando, en algún programa alguna vez Amaris y yo hablábamos de cómo en esta época que vivimos, en algún artículo creo que lo leímos acerca de la muerte del crítico literario. Y esta muerte del crítico literario tiene que ver con que cuando leemos un libro muchas veces decimos, pues está bueno, ¿no? O me gusta o no me gusta, pero nada más.
Sí, eso se inscribe también un poco en la tradición posmoderna, porque desde la posmodernidad los criterios se diluyen. Entonces, cuando no hay criterios en los que apoyarse, es muy difícil racionalizar sobre algo. Entonces, para tener un conocimiento inteligible en el que todos estemos de acuerdo, pues tenemos que definir parámetros. Y definir parámetros es establecer qué es un narrador. Definir parámetros es establecer las diferentes formas en las que se puede construir un personaje. Tener un parámetro implica aceptar esos conceptos. Por eso una teoría muy completa es la teoría literaria materialista, porque desde el materialismo se definen muy claramente los determinados conceptos que son los que fundan la teoría de la literatura. En cambio, desde la posmodernidad o desde al borrarse todos estos parámetros, ya hay mucha libertad para interpretar todos estos conceptos, entonces se hace más crítica literaria. La crítica es más bien el análisis de ideas. Entonces, desde esa perspectiva se puede, podríamos decir, se pueden realizar diferentes análisis, pero sin conceptualizar tan claramente como hace la teoría literaria.
Cuando tú en los talleres haces este análisis literario, por ejemplo, ¿en qué es lo que están viendo en los talleres en este momento?
Bueno, en este momento estamos viendo y analizando la novela de la Revolución y justamente hoy martes tuvimos una clase en la que, bueno, más o menos podría quedar claro que analizamos la muerte de Artemio Cruz dentro de la relación entre forma y contenido. Entonces vimos todos los recursos experimentales que utiliza Carlos Fuentes y tratamos de entender cuáles son los significados. Analizando esta relación entre forma y contenido, trascendemos lo que es exclusivamente el contenido, que tiene que ver con la estructura del poder, que tiene que ver con todo el aspecto histórico de la novela, y desde esa construcción de lo formal, de la instancia narrativa, de la construcción de la temporalidad, de la estructura, de las últimas 12 horas de Artemio Cruz, que tienen su correlato en de 12 eventos históricos.
De los diferentes narradores.
Exactamente. Toda esa experimentación o toda esa forma permite trascender toda esta lectura y llegar a realizar una lectura ontológica acerca de la novela La muerte de Artemio Cruz. Pero esta novela, por ejemplo, vamos analizando unos cuantos aspectos. Nosotros en realidad comenzamos hace unas cuantas clases y lo que tomamos como objeto de estudio fue la novela de la Revolución Mexicana. De ahí comenzamos a tratar de plantearnos cuáles son las tensiones más importantes en las que se inscribe el género. Comenzamos con Mariano Azuela y con la novela Los de Abajo. Entonces ahí nos permite eso, analizar todas las primeras producciones, que pues hay una tensión muy interesante, que es la tensión de que si son realmente, si es novela o si son apenas unos relatos de unos revolucionarios pendencieros y serían más bien como una especie de crónicas de la revolución. Los de Abajo es la novela que permite, justamente por las características literarias, por el uso de los recursos literarios, por los juegos literarios que se hace, sin ir más lejos, entre cómo comienza la novela cuando los revolucionarios están arriba y cómo termina la novela cuando Demetrio Macías, que es el héroe de la novela, el protagonista, ya está, digamos, casi vencido y está ocupando el lugar de abajo. Todos los juegos literarios que se pueden hacer, porque también los de abajo representan, por supuesto, las clases más desfavorecidas, más pobres, más necesitadas. Todos estos juegos nos autorizan a nosotros a pensar en una novela, junto con las características principales de una novela, que tiene que ver con relatar eventos pues de la actualidad. Así se funda la novela moderna, y con lo que es la transformación del personaje. Y es genial analizar la transformación que sufre el personaje de Demetrio Macías, que empieza a hacer la revolución por un problema personal que tiene con el cacique, y cómo termina yendo hasta una convención de Aguascalientes, y bueno, como él sufre una transformación en el sentido que está atravesada por la marca de la desilusión. Eso es un ejemplo de cómo veríamos o cómo analizamos una novela como Los de Abajo.
Y nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿para qué nos sirve entonces conocer esto? Es que si no aprendemos a analizar las cosas así, sobre todo en un evento histórico tan complejo como la Revolución Mexicana, nos quedamos como sin saber realmente qué es lo que sucedió, como que no tenemos más que una sola historia contada y como fragmentos de esta historia, pero no tenemos en realidad las diferentes voces o los diferentes personajes que aparecen, como en el caso, por ejemplo, de Los de Abajo, y después en el caso de Artemio Cruz, que es completamente diferente, es una historia contada de una manera diferente y en otro tiempo, en un tiempo diferente a Los de Abajo.
Bueno, tenemos eso que está señalando, se puede reconstruir, porque nosotros tenemos el género novela y tenemos la especie, que es novela de la revolución, pero también dentro de la novela de la revolución hay una evolución. Entonces se señala, en términos generales, y hay mucha discusión al respecto, se señala que comienza con Los de Abajo y que termina con Artemio Cruz, pero a la vez también la muerte de Artemio Cruz para muchos es considerada la primera literatura, de la primera novela del boom. Entonces pertenece como género y también como novela individual. Entonces, como novela individual puede pertenecer a otras tensiones y puede darnos otras respuestas. Pero quizás lo más interesante sea que dentro, de México, en México se crea este género de la revolución, y no es algo que suceda todos los días ni a cada momento. Entonces, la importancia que representa la novela mexicana en todo lo que es la novela latinoamericana, pues ya tiene, un eje central, y es este género específico, que es la novela de la revolución. A partir de eso, a medida que se van escribiendo, el género va evolucionando. Entonces también pasa de qué respuestas nos da o para qué nos sirve. A lo mejor al principio, en los de abajo y en todas esas novelas, hay un interés muy antropológico. Pero termina con Carlos Fuentes, con la muerte de Artemio Cruz, y lo que se está planteando es un problema que tiene que ver con la identidad del mexicano y con una idea de lo que es una construcción de país. Eso, digamos, está autorizado en la novela porque Artemio Cruz es un personaje que, por los hechos que se narran, digamos, esa narración, esa participación en esos hechos, nos permite pensarlo como un personaje representativo de ese momento. Entonces, Artemio Cruz va a ser, pues, la persona que va a violar todo o va a traicionar los valores de la revolución que están expresados en la novela como tierra y libertad, y de alguna manera se va a acomodar en la línea que va a dar continuidad a la
¿Para qué?
Se me fue la palabra a la oligarquía. Entonces él, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, con determinados cambios, él puede adaptarse a esa determinada situación y lo que va a hacer es restaurar la línea de la oligarquía.
Una oligarquía que la Revolución Mexicana se empeñó en romper, ¿no? Porque después de la lucha armada, con Plutarco Elías Calles en el poder, tratar de construir un país, una institución que reuniera a todas las diferentes guerras o guerrillas que había dentro de la revolución, haciéndola una sola institución, y después tratando de que la constitución, el ejido, la reforma agraria, ¿no? Todo esto que otros intereses extranjeros estaban empeñados en que no se diera, porque los afectaba profundamente. Y en la muerte de Artemio Cruz, finalmente él se volvió a aliar con ellos, ¿no? Sí, y vuelve a vender las tierras a la minería. Y bueno, una historia que en nuestro país continúa.
Yo creo que entonces en eso también radica la importancia, en que a partir de un personaje de ficción como Artemio Cruz, tú puedes pensar en la identidad mexicana, y que a partir de las relaciones que entabla en la novela, no solamente con los gringos, sino también con los diferentes presidentes, eso también te autoriza a pensar en la construcción de país. O sea, a partir de Carlos Fuentes puedes encontrar esa, digamos, esa idea que tiene que ver con esa construcción. Además, también es importante, digamos, en términos muy generales, la importancia de la literatura para el conocimiento de la sociedad. Marx decía que tú puedes conocer la constitución de un país, su geografía, puedes conocer todas las ciencias que lo definen, pero si no conoces su literatura, no vas a tener el verdadero conocimiento del alma de ese país. Desde esa perspectiva, conocer la literatura permite una serie de interpretaciones acerca de lo que es desde la realidad, ¿sí? Interpretar la realidad o las diferentes representaciones o construcciones que se han hecho acerca de esa realidad.
Bueno, pues vamos a corte, y regresando del corte vamos con un audio de precisamente Carlos Fuentes hablando de la muerte de Artemio Cruz.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Bueno, mira, es la novela de un hombre que surgió con la revolución, que se hizo con la revolución, igual que Federico Robles en La región más transparente, y que está narrando esta historia desde su lecho de muerte, durante su agonía. En su agonía él se desdobla en tres. Hay un yo, un tú y un él. Un yo que habla en presente y es el hombre agonizante que va relatando las sensaciones de la agonía. Hay un tú que habla en futuro y que es la conciencia, el ánimo de supervivencia del propio personaje agonizante, y hay un él que está narrado en tercera persona y que cuenta los 12 días decisivos de la vida de Artemio.
Perfecto.
Bueno, pues entonces acabamos de escuchar en la propia voz de Carlos Fuentes esta descripción que hace de su personaje Artemio Cruz y cómo es la historia que va contando él en su agonía, desdoblado en tres narradores.
Exacto. Entonces, la estructura de la novela, esos 12 momentos que narra, también son las últimas 12 horas en la vida de Artemio Cruz. Y estos 12 momentos están articulados en esas tres instancias, que es la instancia de la, digamos, nos encontramos que habla en primera persona. Cuando habla en primera persona, ese momento es el presente. En ese momento está, digamos, está describiendo de una manera genial lo que está sintiendo. Puedes imaginarte perfectamente que es un viejo, todas sus dolencias, y además hay, digamos, viajes al pasado o recuerdos que lo ayudan a entender un poco el presente. Tenemos también el tú, que de alguna manera enjuicia los actos, que tiene unos juegos también muy interesantes, y acá podemos entender también qué es eso formal o cuáles son esos aspectos formales que van a caracterizar el surgimiento de la novela latinoamericana y que va a producir esto que, digamos, esta palabra que rechazan tanto Carlos Fuentes como Cortázar, como todos los demás, pero el bueno, boom. Pues quedó el boom. Entonces, digamos, desde esta perspectiva nosotros vemos cómo es esa experimentación. Entonces lo que nos encontramos es con un narrador fragmentado. Ese narrador que representaba de alguna manera también la ideología del positivismo en la novela realista, naturalista, va a ser reemplazado por otro narrador. Ya no es ese narrador que sabe todo, que tiene esa firmeza, que tiene esa seguridad, que habla para los demás, sino que es un narrador que duda, es un narrador que se enjuicia, es un narrador que trata de, en las diferentes instancias, trata de comprender de alguna manera lo que le está pasando, pero que también se afirma en lo que es la característica o la marca principal del personaje, que es el orgullo. Más de una vez, Artemio Cruz dice, ¿qué sería de mí si no tuviera orgullo? Y de ahí tengo esa frase que me, digamos, que me gustó y que voy a leer.
Cuando la encuentres.
Cuando la encuentre. Voy a ir para arriba más rápido. Pero dice, reconociéndose la miseria del ser, se rescata de ella su heroicidad. Entonces nos encontramos con esta construcción del héroe. La miseria del ser es porque él es, digamos, ya habíamos señalado que traiciona la revolución y es altamente corrupto. En cada uno de esos momentos nos está contando, o sea, es un personaje advenedizo que aprovecha esta situación como para enriquecerse él mismo, que va a hacerse de un lugar del poder porque va a tener el apoyo de la indiada, como dice él, que es la indiada la que va a traicionar. Es la indiada que después, cuando ya esté acomodado, va a mandar a reprimir. Desde esa perspectiva es un personaje totalmente inmoral, pero es un personaje que en esa miseria va a encontrar su heroicidad, porque para él es heroico lo que logra. Para él el enriquecimiento, el lugar que ocupa, el poder fundamentalmente que tiene, eso él lo encuentra como una cuestión, como un logro personal y como una cuestión que tiene que ver con el respeto. Entonces esa es una de las marcas del personaje que no aparece de una manera clara. Por eso hablamos de la fragmentación del narrador en esas tres personas. Pero también hablamos de la estructura del relato, de la instancia narrativa y de las características temporales que tiene la novela. También va a aparecer esto, o este juego lo podemos ver en otras novelas latinoamericanas, lo podemos ver en La ciudad y los perros, lo podemos ver en Cien años de soledad, lo podemos ver en Rayuela de Cortázar. Toda esta cuestión y toda esta experimentación temporal. Y de alguna manera en Artemio Cruz es cíclica. Hay un ciclo que comienza con la muerte y termina con el nacimiento.
Fíjate que escuchando una entrevista que hace Televisión Española, que la vimos también, ¿no? En profundo.
Sí, la escuché.
A fondo. Que vamos a subir a la página de Ruta 383 para que usted la quiere ver. Le preguntan acerca de qué lee el Quijote cada año en Semana Santa. Y él, cuando relata por qué, dice, es porque es un libro profundamente didáctico. Dice, yo creo que es la novela que quiere mostrar y enseñar cómo ver el mundo de diferente manera. El mundo antes del Quijote se veía de una manera, después del Quijote se ve de otra manera. Hay otro mundo que ver. Y esta experimentación de la que hablas, entonces él la sigue teniendo en su manera de escribir, ¿no? Quiere mostrarnos un mundo diferente con una literatura diferente. En este caso con un narrador fragmentado, ¿no? Y todas estas incoherencias o inconsistencias o desdoblamientos que tenemos en nuestra propia personalidad y en nuestro país.
Sí. Justamente de lo que se trata es de un uso nuevo del lenguaje. Hay una concepción muy interesante, porque entonces si se trata de narrar y de explicar el mundo, lo que está diciendo, lo que están diciendo o que lo que están encontrando todos estos escritores, en realidad también inspirados en el surrealismo y en todo la gran experimentación del 1920, todas esas herramientas lo que hacen es pensar que se necesita un nuevo lenguaje, una nueva forma, porque esa forma de escritura que decimos, que se puede ver muy claramente en este ejemplo del narrador, es un narrador omnisciente que se coloca en el lugar del saber, frente a otro narrador, que es un narrador que entiende que hay diferentes ópticas, diferentes niveles de realidad, diferentes formas de interpretar. Entonces, es un narrador que vive en la incertidumbre, son narradores que dudan, no tienen esa certeza o frágiles, esa firmeza. Son como, de alguna manera, no sé qué palabra usaste, pero es que son confusos. Te pones a leer y no sabes exactamente qué quiere decir, porque la realidad es así. ¿Quién es? En la realidad, una persona tan clara, tan coherente, que siempre sienta, piense lo mismo, que no tenga dudas, que no tenga. Entonces, hay una construcción que responde a la idea de dar una nueva respuesta a la realidad. Porque desde esa perspectiva, y Carlos Fuente dice, todos somos hijos de Sartre. Todos pensamos que el narrador tiene que ser un narrador comprometido y que ese compromiso es político. Entonces Carlos Fuentes se inscribe claramente en ese compromiso, o sea, o en esa cuestión del intelectual y del escritor comprometido. Y desde esa perspectiva no están nada más jugando con el lenguaje como para hacer algo original, sino que esa búsqueda nueva del lenguaje es una búsqueda de una representación diferente de un mundo que se tiene que ver y que se tiene que entender diferente. La analogía con Cervantes está muy bien, porque si nosotros pensamos que Cervantes fue escrito en 1615, digamos, y que con el Quijote inaugura lo que es la novela moderna, tenemos que considerar que esa novela moderna tiene algunos rasgos particulares. Y es que antes la novela miraba al pasado, por eso eran epopeyas, entonces contaban las grandes acciones, las grandes batallas. A partir de ese momento empieza a ver el presente. Eso es, digamos, absolutamente impactante. Y otra cosa es que ese héroe que todo, o que no tenía transformación psicológica, que era un héroe súper valiente, que era, digamos, súper moral, ese héroe pues es reemplazado por un antihéroe, porque el personaje, el Quijote, primero que es viejo, segundo que está medio chiflado, digamos, tercero que hace locuras. Entonces toda esa cuestión tiene que ver con una nueva forma de ver o de entender la realidad en un marco que es absolutamente difícil para la expresión, porque se está enfrentando pues a la posibilidad de la Inquisición, a que lo prendan fuego, básicamente. Por eso es tan importante Cervantes, porque él logra escribir, o sea, y logra violar todo lo que está prohibido en literatura. Es muy llamativo que en literatura esté, o sea, en ese momento estaba prohibido el suicidio en la literatura. Y cuando escribe La Numancia, hace que se suicide un pueblo entero, Cervantes. Y no lo prendieron fuego, ¿no? O sea, digo, tiene, y esa cuestión de jugar, por ejemplo, ¿no? El loco como personaje tiene más libertad. Al loco, por loco, se le permiten más cosas. Entonces él, digamos, no es muy genuino que tenga un personaje que está chiflado, porque entonces ese personaje, y a través de la locura, y fíjate vos que también a través del humor, es que se permite justamente que viole todas las reglas que está violando, en el sentido de que está, así como en la cuestión del tratamiento, el tratamiento que tienen los curas. A veces los curas andan que se le van cayendo los calzones y que van, o sea, en unas situaciones que son totalmente paródicas, totalmente cómicas y totalmente irrespetuosas. Hace que a los oscuras le pasen cada cosa que eran inconcebibles dentro de lo que sería la literatura seria. Entonces, pues Cervantes tiene una inteligencia muy grande a la hora de encontrar una forma o un medio para representar lo que quiere representar.
Ese mundo nuevo que está apareciendo, o ese mundo que ya no es tan perfecto, ese mundo que es más real, se puede decir, y que va evolucionando, como dices.
Y va evolucionando. Digamos, no leemos, así como Fuentes está diciendo que no lee al Quijote de la misma manera año a año, el Quijote no fue leído de la misma manera. Algunos hasta encontraron una defensa de la religión, y hoy al Quijote se lo lee justamente como que está que su postulado principal es la razón, es poner lo racional a partir de ese juego que hace con lo irracional y que está fundamentando una nueva forma de hacer literatura.
Carlos Fuentes, como escritor, bueno, en su biografía se define como un burgués, como de la alta burguesía mexicana, y dice él que es gracias a esta cuna y a lo que le da la cuna, ¿no? Digo, de diplomático, viaja por todo Latinoamérica, por Norteamérica, habla inglés perfectamente, su padre lo manda a México a estudiar español, dice que sí, o sea, que no tuvo vacaciones en 8 años, que sufrió una infancia terrible porque en vacaciones lo mandaban a México, ¿no?
Y en México lo mandaban a la escuela.
Sí, en México lo mandaban a la escuela para que no se le olvidara el español.
Exacto.
¿No? Y después va a Chile, va a Buenos Aires, o sea, conoce muchas partes de América Latina, y entonces trata de en su escritura reflejar todo esto, Yami, ¿no? En un momento en el que América Latina es un hervidero, o sea, es verdaderamente se gestan ideas políticas, sociales, esperanzas nuevas, es realmente un, no nos gusta la palabra, pero es un boom, ¿no?
Sí.
Es una explosión.
Y además es muy claro el intento de Carlos Fuentes de darle una, digamos, una claridad a toda esta situación a partir, digamos, de lo complejo, porque no es un escritor simple y no simplifica la historia para nada. Al contrario, la deja bastante abierta y permite muchas interpretaciones o muchas ópticas. Pero de todas maneras lo que está haciendo es básicamente es dar sentidos, crear y generar sentidos a partir de la literatura. Y no solamente a partir de La muerte de Artemio Cruz, a partir de Aura, que él escribe como en sus momentos de ocio para descansar de la escritura, o sea, para descansar de la escritura escribe un poco. Y
bueno, después del corte, porque nos vamos a tener que ir, vamos a escuchar otro audio donde él habla de La región más transparente del aire, otra novela que vamos a hablar un poquito después.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Escribí esta novela cuando era muy joven, entre los 25 y los 28 años, tenía 29, cuando la publiqué, de manera que es una obra realmente iniciática. Una aventura, porque yo que iba a saber si iba a durar o no, si iba a gustar o no. El de hecho, le gustó a alguna gente, otros la atacaron mucho, pero hoy, gracias a la red, tengo la impresión de que sobrevivió la novela finalmente. La novela fue muy bien acogida por una parte del público lector, sobre todo el que sabía que la temática que Rulfo había llevado a su cima, el mundo del campo y de la revolución, de los cacicazgos, pues ya tenía una obra maestra que se llama Pedro Páramo, y que ahora había que ocuparse de una realidad que no había sido realmente tratada por la novela mexicana, que es la gran Ciudad de México, esta ciudad en expansión, cada vez más grande, que se nos presentaba como una evidencia. Y yo lo que le ofrecí al público es un espejo, mírense en este espejo deformado, que es la Ciudad de México. Yo tenía en la cabeza siempre claro las grandes novelas sobre la ciudad, el Manhattan de Dos Pasos, el Berlín Alexanderplatz. Bueno, esta publicación por la RAI me abruma un poco, porque yo nunca tuve la idea de que esta novela iba a ser al cabo una obra que ingresara al honor de la Academia, como lo está haciendo. Es una novela que está llena de palabras de la calle, habla popular, habla de las distintas clases sociales, y que trata de presentar, trascendiendo todo esto que acabo de decir, un retrato de una sociedad en mutación, de la primera generación postrevolucionaria de México. En ese sentido es una novela muy balzaciana. Balzac, a pesar de que entra al mundo de las prisiones, reproduce el habla de los presos, reproduce el habla de la alta sociedad de Francia. Está siempre creando, más allá de esto, una ficción, un relato más profundo de lo que está sucediendo en esa intersección del cambio social y de la realidad personal. Y eso es lo que me importa en la región más transparente, el instante en que la realidad social se cruza con el destino individual, y ahí suceden cosas.
La primera generación post-revolucionaria, ¿nosotros cuál seríamos? ¿La cuarta, la tercera, la cuarta, o sea, no sé, la quinta?
Pero si en un momento lo que está planteando Carlos Fuentes, sí, tiene, digamos, la necesidad de encontrar una representación literaria para la ciudad, creo que hoy estamos en la misma situación. De alguna manera, los escritores o, podríamos decir, en términos muy generales, los escritores de la actualidad, ¿en qué punto se están posicionando? ¿Desde qué punto se están posicionando para escribir? De entrada ya podríamos decir que la novela política está bastante ausente, ¿no crees?
Sí.
Del campo de la literatura. Y esta cuestión que tiene que ver con...
Hay un surgimiento de la novela de narcotráfico también, ¿no? Todo esto que se da como un, pues como una cuestión social que vivimos todos los días, ¿no? Eso sí hay, tienen grandes representantes, ¿no? La novela de narcotráfico, no sé si así se llame, o sea, así sea el género.
A ver si es el próximo género.
Sí, bueno, pero es que, sí, ¿en dónde te sitúas?
Bueno, a lo mejor también, por ejemplo, para hablar del surgimiento de un género, no alcanza a veces la temática, o sea, dentro de la novela de la revolución es súper importante el tema de la revolución,
claro.
Pero además también es muy importante todo lo que va sucediendo, porque esto que está señalando Carlos Fuentes, pues lo hizo Azuela. O sea, lee los diálogos y vas a ver cómo habla la pintada, cómo habla el güero Margarito. El léxico es totalmente, está tomando como representación, el habla popular. Y esto pues produce un gran impacto en lo que es la literatura, en el sentido de que hay una representación que tiene que ver con una forma muy genuina de ver la realidad. Y cada personaje, cuando habla, en el diálogo de un personaje, se manifiesta de alguna manera su concepción del mundo. Entonces, toda esta cuestión tan mordaz, ese humor, ese realismo tan crudo de la novela de la revolución, está dado fundamentalmente en Mariano Azuela, en el diálogo y en la voz de cada uno de los personajes.
Y en el caso de la región más transparente del aire, toda la manera de hablar del obrero, ¿no? La manera de hablar de la persona que vive en la Ciudad de México, como él dice, ¿no? Que se van creando estas clases sociales, estos habitantes de la ciudad que tienen su propia manera de vivir, sus propios modos, la vecindad, por ejemplo, en la Ciudad de México, sí. Que todas esas cosas que culturalmente suceden y que tienden su lenguaje también, ¿no? Entonces tiene voz y se les da esa voz. Ahora la pregunta sería, Yami, ¿cuál es la voz que tenemos ahorita? ¿No? La voz de la tecnología, la voz virtual, ahorita estamos en streaming, ¿no? ¿Qué sí. da cuenta? ¿De qué da cuenta la literatura hoy?
En términos generales, desde la perspectiva crítica, lo que se señala es que estamos en la etapa más decadente del posmodernismo. Más decadente porque, si bien el modernismo en un momento sirvió como para democratizar de alguna manera el arte, estamos en una etapa de pobreza. Por ejemplo, la forma de circulación de la literatura, que tiene que ver con quienes interpretan la literatura, en algún punto puede ser el ámbito de la universidad, en donde tienes determinados maestros o profesores que son críticos literarios, o en el ámbito de las determinadas revistas, en donde antes se publicaban y se iniciaban polémicas riquísimas en las que se inscribían estas tensiones, porque había una forma de verlo, de interpretarlo, entonces se hablaba acerca de todo esto, y nosotros como que esa forma se va perdiendo, tanto en las universidades, porque también en las universidades se instauró un pensamiento muy posmoderno, y este pensamiento que decíamos que en un principio abre la posibilidad para darle la voz a muchos, esa voz se empobrece por Pues porque se abandonan todos esto, digamos, toda esta cuestión que tiene que ver con los conceptos, que tiene que ver con el estudio. Entonces, digamos, no...
Que tiene que ver con una herencia de la humanidad. Yo ahorita que hablas, recuerdo a Umberto Eco, por ejemplo. ¿Cómo puede ser un escritor como él sin haber estudiado todo lo que él estudió?
Exacto.
¿No? O conocer todo lo que él conoce.
No podría existir si no hubiera estudiado, obviamente no podría existir El nombre de la rosa.
No, sí, todo el trabajo de investigación, de historia.
Y la literatura remite a la literatura, de ahí que el lugar del crítico del crítico literario tenga que ver también con todos estos aspectos. Entonces ahora tú tienes la posibilidad de tener un blog, y está muy bueno porque cada persona se puede expresar en un blog, cada uno puede tener un blog, pero muchas veces en el blog solamente hay opinión, entonces no hay crítica en el sentido, podríamos decir, materialista, de que la crítica tiene que establecer unos determinados criterios para ser inteligible un determinado discurso. Entonces, desde esa perspectiva, esos espacios son cada vez, se va cada vez más al espacio de opinión y cada vez menos al espacio, podríamos decir, de crítica. Desde esa perspectiva hay como un empobrecimiento, porque también hay un, digamos, son muchos factores que lo explican. También hay de alguna manera un desinterés o un interés mucho más diversificado en cantidades de, podríamos decir, de temas.
Fragmentos, diría Ávila Matas, ¿no?
Y había muchos temas que antes eran impensables para una novela. Tú no podías pensar escribir una novela que hable solamente de tu propia vida y de las cosas que te están pasando y que en una relación, digamos, tan ordinaria, como opuesto a lo extraordinario, y que tenga que ver nada más con un fluir de la conciencia acerca de tu propio pensamiento, tu propia existencia. Eso antes no se consideraba interesante y ahora sí.
Ombliguistas, diría Juan Gabriel Pásquez, ¿no? Sí, esos autores ombliguistas.
La literatura se abrió mucho a que la temática de los cuentos, por ejemplo, todo puede ser ordinario en el sentido de que son sucesos que pasan en la vida cotidiana de alguien y que no son trascendentes más que para un determinado personaje. Esto aunado a la idea del posmodernismo, que en términos generales o para llevarla al paroxismo podríamos decir que la interpretamos como que cada cual piensa lo que quiera, cada cual siente lo que quiera, cada cual, digamos, aunado con esa concepción también a veces de que la literatura es solamente sentimiento o que la literatura tiene nada, la literatura tiene nada más que ver con el sentir, ¿sí? Y eso estaría negando de alguna manera el pensamiento. Si tú lees una novela como La muerte de Artemio Cruz, pues lo que más encuentras, está en los diferentes grados, porque la novela no es puramente pensamiento, la novela no es puramente sentimientos, y todo eso está expresado, está entrelazado de una manera que hace súper atractiva la literatura. Creo yo, desde mi perspectiva, que está en un equilibrio perfecto.
Y la imagen del intelectual, este intelectual, para hablar de nuestro país intelectual mexicano, ¿no? Como Carlos Fuentes, como Octavio Paz, ¿no? ¿Qué ha pasado con esa figura que de alguna manera era, pues, guía, ¿no? Referencia. Sí. ¿También se diluye?
Yo encuentro que está súper diluida también, pero también creo que lo que tendríamos que pensar es desde qué perspectiva vamos a ver y vamos a analizar y vamos a entender la realidad, porque tampoco tiene mucho sentido pasarse al pasado y decir, sí, antes estaba súper bien, tenían las revistas, las tertulias, las conversaciones literarias, las lecturas en los cafés, todo eso es muy lindo, pero volver a eso es una idea romántica. Lo que tendríamos que tratar de entender es en la actualidad que, digamos, ¿en qué medida se dan? A lo mejor se da en estos talleres literarios a los que estamos asistiendo, a lo mejor se da en el Club del Libro, a lo mejor se da en mirar, no sé, Juego de Tronos, a lo mejor se da, o sea, tendríamos que entender en relación con la tecnología y en relación con las prácticas culturales, tendríamos que entender desde esa perspectiva cuál es el lugar de lo que llamaríamos intelectual y además pensar si existe el intelectual comprometido. Ese intelectual, digamos, o esa generación
se fue.
Se está yendo. Quedan algunos. Frufrúbolo. Pero se está yendo.
Oye, pero bueno, creo que nos tenemos que ir a corte, Jorge. Nos vamos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Y bueno, antes de despedirnos, queremos invitarle a usted que esté interesado en todos estos talleres que Ruta 383 promueve, a que nos visite en nuestra página de Facebook, Ruta 383, o en ruta383vallarta.com. Pues, si usted quiere, estamos preparando una serie nueva que vamos a tener de talleres que no solamente van a estar involucrados en el análisis literario, sino también poesía, la relación entre cine y literatura. Tal vez hasta nos vayamos, como dice Yami, con las series, esta nueva modalidad que es entre, tal vez como un nuevo cine, ¿no, Yami? No sé.
Y sí, tiene que ver con el análisis de otro lenguaje que tiene mucho que ver con la narrativa y que es el lenguaje audiovisual.
Y que tiene que ver mucho con la realidad que estamos viviendo en el mundo, porque ahora tenemos esa capacidad, no solamente de leerlo, sino también de verlo, ¿no? Que es lo audiovisual. Y bueno, queremos agradecerle por su atención a este programa, pero queremos dejarle con nuestra filósofa, nuestra intelectual local. No, no sería intelectual, ¿verdad, Yami? ¿O sí sería? ¿Qué sería? ¿Cómo la definirías? ¿Por qué no presentas tú a Micaela Cruz
para despedirnos? Ah, bueno, a ver cómo defino a Micaela Cruz. Micaela Cruz es una mujer que de alguna manera está saliendo del closet cultural porque es como... Pues si Carlos Fuentes era de la alta burguesía, pues esta sería así como una especie de la pequeña burguesía, pero, ¿verdad?
Así es.
Pero que lo que hace es empezar a hacerse preguntas. Y desde esta, digamos, desde la posición que tiene, comienza como a tener unas determinadas experiencias dentro de su closet, dentro de su ropero, y lo que hace es tratar de encontrar o de analizar situaciones que muchas veces son situaciones de la actualidad y tratar de encontrar también sentidos. O sea, se va abriendo su cabeza a nuevas perspectivas y lo que van apareciendo son elementos que la interpelan de algo que vio de alguna manera o que negó desde su perspectiva y desde su comodidad. Pues ahora eso se lo está preguntando y se está abriendo a las respuestas.
Y bueno, queremos agradecer a Roxana Pin con humor, que es la voz de Micaela Cruz, a Chepe Gómez, que es la producción, y también a Jorge Cuella y a Janet, que están en streaming. Y nos vamos con Micaela Cruz y les invitamos la siguiente semana para que nos acompañen para Farseando.
Martes nubladito y las sábanas me atrapan y se me enredan en el cuerpo, como si quisieran evitar que me acerque yo al armario. Los martes nublados están hechos para la cama, pero en otra variedad, como bien canta Mecano. Y si esta no se da, pues tocar desenredarse y saltar para llegar al armario. En el salto del tigre me quedo con media sábana enredada en el cuerpo y al abrir el armario con media tecla de fuera. El espejo me devuelve una imagen que me es vagamente familiar. ¡Ah, caray! ¿Un déjà vu? ¿A quién me recuerda? ¿Quién es esta mujer india que veo envuelta en una sábana blanca? ¡Ay, pero sí es la patria! La suave patria hecha mujer, con su piel morena y la mirada serena. Empecé a revolver el armario. Busqué entre fotos, papeles, sombreros, chanclas y perfumadas cartas de amor, hasta que finalmente encontré mis antiguos libros de texto gratuitos de primaria. Los tomé entre mis brazos, los sujeté con fuerza a mi pecho y a voz en cuello grité: ¡Patria! 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 Armario, llévame al lugar en donde se encuentra mi patria. La tengo perdida, se me va diluyendo más y más, sobre todo después de haber sido oficialmente informados de que hemos sido saqueados. ¡Ay, patria mía! ¿Dónde has quedado?
¡Psst, psst! Acá estoy, Micaela. Ven, métete al armario. Gritas más fuerte que la llorona. ¿No ves que no quiero salir porque tengo miedo de que me vayan a reformar?
Ya no más falta que me quieran blanquear como a Michael Jackson.
Que en paz descanse. ¿Hacerme güera y cortarme el cabello con Patriz?
O lo que es peor, con Alfredo Palacios, para salir en la tele y seguir meneando a México.
Aquí dice 19.700 pesos. Y aquí dice 19 nuevos pesos 70 centavos. ¿Los precios? ¡Caray!
Señora, es el mismo.
Oiga, yo oí que los nuevos pesos van a salir hasta 1993.
Sí, así es. Solamente que lo estamos poniendo de las dos formas para que ustedes se acostumbren. Los precios con nuevos pesos no son más altos ni más bajos. Solamente son más cortos. Mire, es muy sencillo. Usted solamente recorre el punto a la izquierda tres lugares.
A ver, 18 mil pesos más
33,000 pesos más 3,000 pesos son
54 nuevos pesos.
54,000 pesos.
54 nuevos pesos.
Lo veré. Buenas tardes.
Es más fácil.
Nuevo peso. Más práctico y más sencillo.
¡Me es antiguo! ¡Mi Tlaloc bendito! ¡Que te agarre otro huracán peor que el Kena! Patria querida, no andes diciendo eso. Si tú eres patria madre, la mujer protectora y fuerte, la que tiene los brazos abiertos, la que sostiene en su mano un libro del que se desprende la sabiduría para el pueblo, la mestiza orgullosa de su sangre india, a la que le ondea el cabello junto a la bandera tricolor, que sostiene con su mano izquierda.
Ay, Micaela, vente. Vamos a dar una vueltita por la patria.
Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila hecho en naranjas, o toda la miel de Yucatán, y en aguas calientes deshiladas, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México.
¡Pero qué maravilla de diversidad! ¡Cuánta fruta! ¡Cuántos elotes! ¡Cuántos ríos y cerros verdes! ¿Segurito todavía no daban concesiones a las mineras a cielo abierto? ¿Ni derramaban cianuro en los ríos? ¿No se privatizaban las playas? ¿Ni había zonas francas? ¿No se morían las abejas? ¿Ni aparecía Monsanto? Teníamos esperanza. Y también identidad, y sentirnos mexicanos era más que ponernos la verde o ponernos negros con tequila blanco, que ya ni mexicano es.
¡Ay, suave patria! ¡Qué lejos estamos de aquellos tiempos!
Desde el TLC nos cargó el payaso. Nos obligaron a violar a los ejidos y con ellos las tierras campesinas, por las que tantos hombres y mujeres lucharon en la revolución. Nos quisieron hacer nuevos y liberales, globalizados, comiendo maíz transgénico y comida de franquicias. De no ser por los zapatistas, nos hubieran borrado a todos los que llevamos sangre india o nos hubieran convertido en parque temático. ¿No ves que ya nadie se conmueve con las víctimas de tanta corrupción? Ni con los pobres, ni con los jóvenes sin horizonte, ni con tanto feminicidio.
¡Ay, Mica Cruz! ¿Qué les pasó, pues? La patria, así como me pintan, soy yo. India, mestiza, mujer, campesina y rural, no solo urbana. Y ustedes mareadas con tanta chichi postiza, con tanta belleza, con tanta moda carísima de París, tanta tecnología y astrología, que si hay que vivir el presente, que si todo es perfecto, que hay que decretarlo, que si om, que si medito. ¿No será que con tanta información se me apendejan? ¿No serán que han dejado de ver, mareadas con tanta luz azul salida de la televisión, computadoras y celulares androides, por donde las va a venir a visitar el Big Brother?
Y mientras nos apendejan con tantas lucecitas, nos sacan desde la pantalla una serie de obras que parecen salidas de un teatro fantástico, y no el de Cachirulo. Nuevos aeropuertos, segundos pisos, trenes balas, toda una revolución energética y mucho, mucho negocio. ¿Cómo no se va a menear México? Va a ser una rebatinga peor que en la venta nocturna de Liverpool en víspera de Navidad. ¿A poco tú estuviste en el informe, querida patria? Y yo que pensé que no te habían dejado entrar porque ni vas vestida de Dior, ni tienes chofer que te espere en el Zócalo, aparte de que había tan pocas mujeres entre los asistentes.
Pues sí fui. Ni siquiera necesité disfrazarme para pasar desapercibida. Lo más triste es que ya nadie me reconoció.
Nuestro enemigo, la pobreza, hay que acabarla con destreza.
La solidaridad es nuestra. gobierno y pueblo hacen la fuerza, el campesino y la gran empresa.
Unidos por naturaleza, que viva México y florezca.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.